Bienvenidos al Sendero de los Arcanos, un espacio de reflexión en el que juntos exploraremos y pensaremos sobre los mitos, las cartas del tarot, símbolos, imágenes y otros elementos que nos ayuden a transitar el sendero de la vida junto con los arcanos. Mi nombre es Rafael y nuestro episodio de hoy está dedicado al emperador, por lo que hoy hablaremos sobre el Gran Padre, las reglas, la estructura y la parte material de lo masculino. En el episodio anterior estuvimos hablando de la emperatriz y justamente del principio material femenino. Ya hablamos del principio espiritual femenino, hablamos del principio material femenino, ahora vamos con el principio material masculino, el emperador. Para este episodio utilizaré algunas ideas de Mario Montano, de Sally Nichols y algunas apreciaciones personales sobre el emperador. Y una de las primeras cosas que tenemos que resaltar es que el emperador representa a Marte, y no solamente al planeta, sino también puede hacernos alusión al dios Marte. Es un principio activo, es un principio totalmente energizador, y principalmente por eso representa el signo de Aries. Y por eso, con el emperador comienza la rueda del zodiaco y comienza la representación de los signos del zodiaco en el tarot. Ya vimos a la Gran Madre, que es la reina del zodiaco, y con el emperador empieza la rueda del zodiaco con el signo de Aries, el primer signo del zodiaco, uno de los signos que es caracterizado por su energía vital, por su, vamos a decir, virilidad masculina, por ese principio activo, ¿no?, masculino. Y cuando me refiero a un principio masculino, no me refiero necesariamente al sexo biológico, no me refiero necesariamente a un hombre o que todos los emperadores son hombres. Con esto me refiero a energías, y una mujer podría encarnar con total libertad el principio masculino. Eso me parece también muy interesante y que es algo que tenemos que tener muy en claro cuando no solamente estamos estudiando los arquetipos, sino que estamos haciendo lecturas del tarot. El emperador, por tanto, representa el intelecto y la razón. Es un principio activo que pone orden en el jardín de la emperatriz para que no se convierta en una selva, que es justamente lo que estábamos pensando y sobre lo que estábamos conversando la semana pasada. Si nosotros dejamos que todo crezca sin control y sin orden, pues nos encontraríamos en un bosque. Y la emperatriz, algunas veces, los dominios de la emperatriz pueden ser dominios muy generales, como el bosque. Con el emperador empezamos a ver la diferencia y entonces hablamos del árbol o del conjunto de árboles. Y el emperador nos creará, nos inspirará y defenderá la civilización. Con el emperador es que tenemos la introducción a la civilización, que comienza la civilización, y el emperador es quien comienza a construir estos cimientos. Nos da el poder de las ideas, coloca la ley y el orden. Y es el principio Logos. Es un principio racional, diferente al principio de la emperatriz, como que estábamos mencionando pues en otro momento. Es la ley y el orden, como estábamos conversando, como les acabo de mencionar. Él pone orden, él pone la ley, y él permite que las cosas tengan una forma definida, tengan un nombre definido, que es algo que vamos a conversar un poco más adelante. Hemos llegado, por tanto, con el emperador al triunfo número 4 en el tarot. Y tenemos que pensar un poco qué puede significar el número 4, porque nos va dando algunas ideas sobre esa ley y sobre ese orden que el emperador viene a significarnos, ¿no? A este gran padre que viene a poner la ley, que viene a enseñarnos que existe un límite, y el número 4 justamente nos empieza a dar unas luces sobre eso. El 4 es la plenitud, es el orden en el caos. Una mesa tiene 4 patas, una silla suele tener 4 patas, y aquí tenemos como una representación de la estabilidad. Tenemos, por lo tanto, 4 elementos, 4 principios, 4 estaciones, 4 puntos cardinales, 4 virtudes cardinales. El 4, por lo tanto, nos da dirección y nos da orden. Y en el orden es que nosotros entonces podemos empezar a ubicarnos en el espacio, a ubicarnos, decir, bueno, el norte, el sur, realmente nos posiciona en donde estamos, nos centra, nos da estabilidad. Y desde allí podemos empezar a decir, bueno, estoy acá. puedo dirigirme hacia acá, por ejemplo, con los cuatro elementos, identifico los cuatro elementos, sé cómo utilizar, bueno, puedo empezar a explorar y a saber cómo utilizar los cuatro elementos, no necesariamente debo saber cómo manejar los cuatro elementos, es el saber cómo manejar los cuatro elementos, pues los tendremos en arcanos como quizá el mago, quizá el ermitaño, no porque el emperador no sepa cómo hacerlo, sino que bueno, a veces saber cuáles son los cuatro elementos no necesariamente significa que sepamos cómo utilizarlo. Bueno, sabemos cuáles son las cuatro virtudes cardinales y esas virtudes nos permiten llevar pues vidas mucho más estables y nos dan como un lineamiento de cómo se espera quizá que sea nuestro comportamiento. Entonces aquí tenemos al emperador poniendo ese orden y por lo tanto nos da una estructura estable en la cual crecer y no crecer por crecer, sino crecer con propósito. Crecer rodeados de una estructura que pues nos permita a nosotros nos dé confianza y no sea que nos vamos a perder en la infinidad o quizá en ese útero de la emperatriz, sino que nos da esa estabilidad para poder desde allí crecer y diferenciarnos, comenzar a diferenciarnos. Con el emperador también introducimos la palabra. El emperador nos regala la palabra, que es la base del pensamiento organizado y del principio racional. ¿Qué significa esto? Que al darnos la palabra, al darnos el lenguaje, nos da un elemento muy importante que es la posibilidad de poder comunicarnos. La comunicación pues termina siendo también un poco espacio de Hermes, pero acá empezamos a dar nombre a las cosas. El emperador nombra las cosas. Y si nosotros comenzamos a nombrar las cosas en todo este acto comunicativo, pues podemos nosotros empezar a darle forma a esa realidad, empezar a identificar mucho más claramente la realidad. Y por esto el emperador es muy importante, para que nosotros podamos empezar a dar nombre a las cosas. Hay veces que uno le dice a alguien cuando uno no entiende muy bien o cuando uno tiene un sentimiento como extraño, a veces uno dice, ¿puedes darle nombre? ¿Qué nombre tendría esto? ¿Cuál es el nombre de este sentimiento? ¿Cuál es el nombre de esta experiencia? ¿Cuál es el nombre de este elemento? Para nosotros poder tener un entendimiento no solamente de lo que pasa afuera, sino también de lo que sucede adentro, nos permite organizarnos precisamente la base del pensamiento organizado. Y podemos pensar incluso, bueno, la base de la ciencia, la base del progreso, la civilización, como estábamos conversando al principio. Cuando pensamos, pues, y vemos un poco los elementos que hay en las barajas de tarot, en algunas barajas, respecto al emperador, podemos ver que tiene un cetro, que tiene un orbe y no tiene una espada, lo cual es bien importante y bien interesante porque esto nos dice que el reino del emperador es un reino de paz. Él ha trabajado muchísimo para poder construir este reino, para poder construir este sitio, ¿no? En donde él reina, su imperio, y no lo gobierna con la espada, no lo gobierna con la violencia o desde la irracionalidad más extrema, sino que sabe cuándo ejercer su poder y está muy claro de dónde está muy claro de dónde está sentado. El emperador es un padre, recordemos eso, es nuestro gran padre. Y no necesariamente, y no debe utilizar la violencia para poder ejercer digamos, su voluntad en el reino. Y esto es muy importante porque un poco más adelante empezaremos a hablar de aspectos oscuros del emperador. Y por esto no necesariamente tenemos que rechazar al emperador como bueno, es un poder que va a castrar necesariamente, no, sino que es un poder que nos permite organizarnos y diferenciarnos. También es un reino de cultura. Él se ha preocupado muchísimo porque su reino tenga cultura y hacer cultura es hacer psique. Y nosotros podemos hacer cultura a través de la palabra, a través de nuestra comunicación, haciendo tradiciones. Entonces, estos son elementos muy importantes. En el tarot de Marsella y en el tarot de Thoth podemos ver que el escudo que tiene el emperador también tiene dos águilas, como el escudo de la emperatriz. Y esto nos dice y nos vuelve a decir que el emperador y la emperatriz están sumamente relacionados y se hacen guiños el uno al otro. Por tanto, esto es un emblema de la conexión del emperador con la emperatriz y también nos advierte del peligro de que el águila, a pesar de que es un ser tan sublime, también es un ave rapaz Y esto nos puede estar avisando y nos puede estar dando algunos guiños sobre lo que puede significar la locura del poder y el poder, lo que el poder mal manejado nos puede, es a dónde nos puede estar guiando. Por lo tanto, el emperador es el padre, es el líder. En su aspecto más oscuro, nosotros podríamos identificar en el emperador un aspecto dictatorial, rigidez, aplicación excesiva del orden. Esto es un momento en el que ya las cosas no empiezan, no siguen creciendo, no siguen surgiendo, todo se esteriliza. O sea, realmente en el aspecto más oscuro del emperador tenemos realmente una dictadura en la que no se escucha ni la voluntad del pueblo o la otra, o las voluntades de otras personas. Por ejemplo, también la voluntad de la emperatriz, no se toman en cuenta otras directrices y solamente existe un orden posible y se impone ese orden. Y aquí el emperador, si viene a castrar y quizá nos viene pues a asfixiar un poquito con su orden, porque los emperadores más oscuros no les gusta mucho, no, ni que se les desafíe su autoridad, ni que se ponga en duda las decisiones que vayan tomando. Son emperadores muy duros que terminan castrando y asfixiando. Y cuando digo castrar, es colocar limitaciones muy violentamente, podríamos pensarlo, ¿no? Como es colocar un límite que tiene que ser un límite que limita, un límite que no permite el crecimiento, un límite que quizá no permite incluso la diferenciación, porque en la dictadura no se permite la diferenciación, no se permite un pensamiento diferente, sino que todo tiene que quedar homogéneo para que el reino pues se mantenga homogéneo y no salga de los límites establecidos. Es un emperador que no permite el crecimiento. Por esto es importante, y a mí siempre me ha parecido importante, cuando aparece el emperador, no solamente quedarnos en el orden, sino también recordar a la emperatriz y recordar que es importante dejar fluir. Recordar que este emperador no tiene una espada. Recordar que el emperador, a pesar de que le costó mucho construir su civilización, a pesar de que quizá en algún momento tuvo que utilizar la espada para poder mantener esta civilización y crearla y fundarla y ir haciendo los cimientos, en este momento no es necesaria el uso de la espada. Y recordar que el poder y el uso del poder no necesariamente tiene que ser un ejercicio violento del poder. Por lo tanto, dejar fluir, entender, escuchar, son momentos importantísimos para esto. Dando algunas luces sobre la alquimia y donde los invito a seguir profundizando respecto al emperador, es que el emperador representa el azufre en la alquimia, ese principio activo que da energía y que empieza a movilizar todos los elementos. Es importante, y les voy a señalar un poco acá algunas cosas, en el tarot Rider-Waite podemos ver que el color predominante o los colores predominantes en la carta del emperador son los anaranjados y rojos. El trono del emperador pues es de color gris, como es de esperarse, es de piedra, y en el tarot de Thoth, la carta del emperador está totalmente llena de colores rojos, amarillos, naranjas, y esto nos está hablando aquí de este principio alquímico del azufre y de la tintura roja. En la carta de la emperatriz del tarot de Thoth, de Aleister Crowley, podemos ver que están las alusiones a la sal de la alquimia. Es una carta que da calma, es una carta que nos invita, es una carta receptiva, lo que llaman a veces un elemento pasivo, que es receptor. Y esto es sumamente importante, ella representa la tintura blanca, y la tintura blanca y la tintura roja en la alquimia son necesarias para poder mantener el equilibrio y para poder, para que la energía que se dirija y que se genera cuando uno está quizá en la vida o haciendo un proyecto, o la energía en general necesita el azufre y la sal para mantener un equilibrio, y los une el mercurio, que es el mago. Y en esto me quiero detener un momentico en la relación entre el emperador y la emperatriz. El emperador y la emperatriz se miran. Cuando nosotros estamos en el tarot de Marsella y estamos viendo el tarot de Thoth, nosotros podemos ver que la emperatriz mira hacia la derecha y el emperador mira a la izquierda. En el tarot de Rider-Waite esto es un poco diferente porque las primeras cartas del tarot todas nos miran de frente. Pero la emperatriz tiene su cuerpo hacia la derecha y el emperador, aunque nos ve de frente, no necesariamente le está dando la espalda a la emperatriz. Pero vamos, por ejemplo, con el tarot de Thoth, donde ellos se miran. La emperatriz está viendo hacia ese principio, hacia ese orden que sabe que necesita para no convertirse en una selva. Y el emperador está viendo hacia la izquierda, está viendo a su emperatriz, porque sabe que ella neces él necesita esa capacidad de crecer, esa flexibilidad para no convertirse en un tirano y para no convertirse en un dictador. Ambos se necesitan para poder tener al reino y a esta civilización en orden, en paz, y para que pueda surgir, para que puedan surgir todos los elementos y todos sus hijos puedan crecer, diferenciarse y que puedan disfrutar de la cultura y de toda la De todos los, de todas las bondades que han surgido en el reino gracias a su gran mandato. Y esto es importantísimo. El emperador y la emperatriz, nuestro emperador interno y nuestra emperatriz interna, siempre deben mirarse y no deben olvidarse nunca de que deben mirarse. Y son principios que necesitamos siempre. A veces hay que escuchar un poco más a la emperatriz, a veces hay que escuchar un poco más al emperador, a veces es el momento de la emperatriz, a veces es el momento del emperador, pero ellos no pueden estar separados, ellos están juntos. Y en el tarot de Thoth, pues progresivamente vamos viendo cómo el emperador y la emperatriz se van haciendo uno, eligen ser uno y van siendo uno. Entonces esto me parece siempre muy interesante y muy hermoso, este hecho de este pequeño detalle de que el emperador y la emperatriz se miren y tengan esta relación tan importante, porque nos llama a nosotros y nos dice, no solamente es importante crecer por crecer, no solamente es importante nutrirse por nutrir, también es importante la palabra, el orden, el pensamiento organizado. También es importante que sepamos hacia dónde vamos a dirigir ese crecimiento una vez que ya estén los frutos listos. También es importante saber que tenemos que diferenciarnos del otro, a pesar de que sabemos ese guiño que nos hizo el mago de que todo es uno, pero para funcionar en la realidad debemos también saber cuáles son nuestros límites para no herir al otro o importunar al otro y poder saber cuál es nuestra posición, cómo vamos a aportar, qué cosas vamos a aportar y aportarlo siempre desde el amor, la comprensión, el orden, entendiendo que estamos construyendo nuestra gran civilización y haciendo el gran trabajo que significa la vida y transitar este sendero de la vida. Yo los invito a que sigan pensando cómo se da esta relación entre el emperador y la emperatriz, cómo ellos se van comunicando y qué se van comunicando y cuáles son los frutos de su trabajo. Les invito incluso si tienen un tarot que los coloquen juntos al emperador y la emperatriz y que hagan un relato, que los coloquen a hablar, que vean qué cosas se qué cosas les genera, qué pensamiento les genera verlos juntos, incluso si pueden anotarlo para volver a ello, me parecería sumamente valioso y de verdad los invito a ello. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos en este episodio. Si les gustó, les invito a compartirlo. Estamos en Instagram como el Sendero de los Arcanos. Pueden seguirnos allí, donde estamos pues colocando algunas imágenes sobre algunos los arcanos que estamos tratando en la semana. Pueden encontrarnos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Radio Public y Breaker. Recuerda que si quieres agendar una lectura del tarot, nos puedes contactar a través de el Instagram y los esperamos en la siguiente entrega de nuestro podcast.